Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al libro de 2 Corintios capítulo 7. Si nos visita los domingos en la mañana, estamos estudiando el libro de 2 Corintios. Hemos llegado aquí en el séptimo capítulo. En el quinto verso, hemos pasado un par de semanas tratando con una sección anterior. Y ahora continuamos con el quinto verso del capítulo 7. Vamos a leer hasta el verso 16, 2 Corintios 7. Empezamos leyendo en el verso 5. Pablo escribe, pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos por arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados. Y parte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el amor de Tito, pues su espíritu ha sido confrontado por todos vosotros. Porque si algo me he jactado con él acerca de vosotros, no fui avergonzado, sino que así como os hemos dicho todo con verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia vosotros abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Oremos juntos. Señor, oro de que esta noche me fortalezcas para entregar tu palabra de una manera que te agrade. Señor, por favor, obra en mí para producir aquello que te agrada a ti. Y oro de que estés obrando en todos nosotros mientras que escuchamos y consideramos y pensamos. Señor, reconocemos que sin tu obra en nosotros no podemos entender lo que tú has revelado en las Escrituras. Damos gracias de que nos has dado tu Espíritu, así que Él nos enseña. Y pedimos por eso aún ahora que tu Espíritu esté obrando en la siguiente hora, enseñándonos, obrando en nosotros, que aprendamos las cosas que tú quieres que nosotros aprendamos esta noche. No solamente de una manera que afecta a nuestras mentes, pero de una manera que transforma nuestras vidas y trabaja en nuestros corazones. Recordamos, Señor, que probablemente hay alguien en medio de entre nosotros que no conoce a tu Hijo. Oramos por ellos y pedimos que en tu gran misericordia los traigas a el conocimiento de salvación en Jesús. A lo mejor alguien está sentado aquí esta noche quien piensa que ellos te conocen a ti. Ellos piensan que te conocen, pero no te conocen. Y pedimos, Señor, de que abras los corazones de ellos a esa realidad. Y nos reunimos aún así como tu iglesia. Nosotros, aquellos que nos hemos confiado en tu Hijo, nosotros necesitamos el ánimo y la fortaleza y la edificación que recibimos cada vez que abrimos tu palabra juntos, Señor. Así que pedimos tu bendición y tendremos mucho cuidado de reconocer que tú eres aquel quien obra lo que es una bendición para nosotros. Pedimos esto y te daremos adoración por ello. En el nombre de Jesús, amén. Dios provee un tesoro a través del dolor. Vemos eso una y otra vez en las Escrituras, ya lo mencioné en nuestro estudio de 2 Corintios, que Dios provee tesoros a través de dolor. Esta carta es un gran tesoro. Las lecciones de ministerio que aprendemos al estudiar esta carta representan un gran tesoro. El ejemplo del ministerio que está siendo puesto delante de nosotros a través del apóstol Pablo es un gran tesoro. Pero no lo tendríamos si no fuera por el dolor de Pablo. Es porque él pasó a través de el problema que él pasó a través de la iglesia de Corintios. Esa es la razón por la cual tenemos esta revelación inspirada por Dios. Quiero tomar un momento para recordarle cómo llegamos a tener esta carta y cómo llegamos a esta sección de la carta. Para un momento, pero quiero hacerle pasar por lo que ya vimos. El contacto inicial de Pablo con estas personas vino durante su segundo viaje misionero. Leemos acerca de eso en Hechos capítulo 18. Él les trajo el Evangelio a Corinto. Era el padre de ellos. 1 Corintios 4:15 usa ese tipo de lenguaje. Ese vio su padre a través del Evangelio, hablando espiritualmente. Y después de que vinieron a la fe en Cristo, él pasó 18 meses en la ciudad estableciendo a los nuevos creyentes en la fe. Algún tiempo después de que él se fue de Corinto, Pablo recibió reportes acerca de la inmoralidad en la iglesia. Y su respuesta a esa noticia fue el escribir una carta, confrontando al pecado, llamando al arrepentimiento. Es una carta que no tenemos, pero él se refiere a ella en 1 Corintios capítulo 5, verso 9. Después de escribir esa carta y ministrando en Atenas, él escuchó de más problemas en Corintios, incluyendo divisiones en la iglesia. Y los corintios habían respondido a su carta con una carta de ellos mismos, en la cual él pide clarificación en algunos de los temas que él mencionó. Pablo responde al escribir el libro de Primera de Corintios. Y porque él planificó permanecer en Éfeso un poquito de tiempo, él envió a Primera de Corintios en la mano de Timoteo. Timoteo entregó esa carta más adelante, Pablo. A lo mejor de Timoteo, mientras que él regresó, Pablo escucha más noticias perturbantes, incluyendo noticias de apóstoles falsos. Y las noticias de esos maestros falsos incluía un reporte de que había un asalto siendo hecho por estos maestros falsos en contra del carácter de Pablo. Están vituperando en contra de él. Pablo está tan perturbado por esto de que temporalmente él deja su obra en Éfeso y va directamente a Corinto. Esa visita a la que se refiere como la visita dolorosa, según de Corintios 2:1, fue un desastre. Desde el punto de vista de Pablo, la evidencia parece indicar de que alguien en la iglesia de Corinto, de hecho, se oponía a Pablo en su rostro, insultándole abiertamente, y nadie en la iglesia de Corinto defendió a Pablo. Entristecido por su falta de lealtad, queriendo evitar el dolor adicional que hubiera venido con reprochar más a ellos, él se va y regresa a Éfeso. Y de Éfeso se le escribió otra carta a la que se refiere como la carta severa. Y se menciona en capítulo 2, verso 4. Y él envía esa carta a Corinto, esta vez a través de Tito. Y él espera. Él espera escuchar de Tito cómo los corintios iban a recibir esa carta. Y él está perturbado, está nervioso, está ansioso. después de un tumulto en Éfeso, Pablo se va de Éfeso y va hacia Troas para esperar a Tito y escuchar un reporte acerca de cómo las cosas fueron en Corinto. Dios abre una puerta para Pablo ahí en Troas. El Señor está bendiciendo por la situación con Tito y los corintios. Está perturbando su corazón de tal manera de que no se puede quedar ahí. Así que él se va, cruza el mar de Egeo, va hacia Macedonia esperando conectarse con Tito pronto. Bueno, Tito llega y Pablo recibe buenas noticias. Tito fue bien recibido y fue tratado bien por los corintios y hay una evidencia clara de que los corintios se han arrepentido de su rebelión en contra de Pablo. Él menciona eso en el séptimo capítulo, verso número 4, dice, no solo por su venida, pero con la paz que él ha sido dado por él, mientras que él le dijo acerca de su celo por mí. Dice el verso 8, aun si yo los hice entristecer con mi carta, no lo. Porque esto. Y él habla acerca de cómo ellos fueron entristecidos con una tristeza piadosa que resultó en su arrepentimiento. Esa sabiduría pastoral de Pablo le dice que, aunque existe esta evidencia clara de arrepentimiento, todavía hay trabajo que hacer. Los maestros falsos todavía están ahí y no van a dejarse con sus. Sermones de división, y él escribe 2 Corintios para seguir con lo que él ha escuchado acerca de Tito. Él escribió esta carta para defender su apostolado, capítulo. Él escribió 2 Corintios para exhortar a que los corintios completaran lo que ellos habían empezado en términos de reunir la ofrenda para los pobres en Jerusalén. Y luego él confronta a los maestros falsos directamente. Donde estamos en nuestro estudio ahora es que estamos al final de esa autodefensa de Pablo. Y Pablo está entendiendo algo que él empezó, de lo cual empezó a hablar en el capítulo 2. Voy al capítulo 2 rápidamente, ve al verso 12. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano, despidiéndome, pues de ellos salí para Macedonia. Y desde ese punto, él empieza en esta autodefensa y ahora está llegando al final de su autodefensa en el capítulo 7, vaya de regreso donde estamos. Capítulo 7, verso 5, él continúa con esa historia. Dice, pues cuando llegamos a Macedonia, y así continúa. Y mientras que él termina esta explicación para esta carta y su mentalidad y su actitud, entonces, que él escribe esta carta. Es muy interesante, debido al tono de la carta hasta ahora, que él termina todo esto al declarar su gozo y su paz y su confianza. En el verso 16 de nuestro capítulo dice, me gozo porque tengo confianza en vosotros. Yo no sé si usted, pero mientras que estuve estudiando hasta este punto, no siempre ha sonado como confianza para mí, o gozo, o paz, pero eso es lo que él dice. Así que hacemos la pregunta, ¿cómo puede Pablo estar lleno de un gozo de paz después de una lucha como la que él pasó con esta iglesia? ¿Cómo explicamos su mentalidad? ¿Cómo explicamos su actitud? Bueno, él lo explica empezando con ese quinto verso, hasta el final de la sección. Esta noche no vamos a tener tiempo para pasar por toda la sección. De hecho, solo vamos a tratar con la porción del comienzo. Verso 7, 5 al 7, perdón. Y antes de que empezamos a estudiar esos detalles, quiero que observamos un par de cosas del contexto. Lo primero que quiero mencionar es esto. Vemos en Pablo la sabiduría de un pastor. La preocupación de un pastor. Podemos decir el corazón de un pastor. Cuando decimos, podemos decir la mentalidad de un pastor. Y quiero que nos demos cuenta de que cuando un hombre realmente está siendo llamado al ministerio, él tiene instintos pastorales. Cuando Dios llama a un hombre al ministerio, él va a darle a ese hombre el equipo necesario para hacer la obra. y siempre tenemos que recordar la soberanía de Dios en el tema de los ministros. Dios sabía lo que usted y yo vamos a estar haciendo con nuestras vidas antes de que nosotros fuéramos formados en el vientre. Así que no nos sorprende que cuando un hombre es hecho para el ministerio, aún en términos de habilidad natural que se le da a este hombre, encajan con la obra que él va a estar haciendo por el resto de su vida. Pero además de cualquier habilidad natural que Dios le ha dado al hombre que sirve en el ministerio, también hay un llamado en su vida. Así que con la salvación viene el regalo espiritual impartido por el Espíritu Santo, y ese regalo encaja también con el ministerio pastoral. Así que muchas veces usted ve a Dios al haber formado al hombre naturalmente para la obra del ministerio, pero además de eso existe ese regalo espiritual que le encaja para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Nunca se olvide de que la iglesia es de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, el pastor principal de la iglesia. Una representación de su amor mediado por la iglesia y su ministerio mediado para la iglesia. Así que él se asegura de que estos hombres estén equipados para eso. Podemos decirlo de esta manera: el hombre no solamente está involucrado en la obra pastoral, si él es un verdadero pastor, no solamente está involucrado en obra pastoral, sino que es un hombre pastoral. El ministerio es un llamado, no es una opción de carrera, para una carrera. Y debo de confesar que estoy un poquito preocupado, que estamos viviendo ahora en un tiempo donde el ministerio se trata como una opción para una carrera. ¿Quiere usted estar en el ministerio? Vaya a la escuela, obtenga un diploma, haga sus estudios, vaya a la iglesia, obtenga un trabajo. ¿Acaso el Señor le ha hecho a usted para eso? ¿Le ha llamado para hacer eso? ¿Tiene usted el regalo para hacer eso, el don para hacer eso? Todo cristiano es llamado al carácter representado en las calificaciones pastorales, y un hombre debe de estar calificado desde el punto de vista del carácter. Pero también es un don que es requerido. Y no escogemos nuestro regalo espiritual, sino que es asignado. ¿Acaso el Señor le ha hecho a usted para el ministerio? Y si usted es un hombre pastoral, y eso significa que él tiene un corazón de un pastor, de modo que él va a tener una gran preocupación por la iglesia de que él lleva, que lleva consigo en su corazón, y tendrá una mente de un pastor, un gran sentido de la condición y las necesidades del pueblo de Dios, tiene instintos pastorales. Podemos hacer la pregunta: Pablo, ¿por qué estás tan preocupado? ¿Por qué estabas tan preocupado antes de que Tito llegara? Ve al verso 5, pues cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera, conflictos, por dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. ¿Qué le dice eso acerca de la actitud de Pablo antes de que llegara Tito? Él está entristecido. De hecho, Pablo describe su condición y el estado de su mente antes de que llegara Tito en varias maneras asombrosas. Él dice que él no tenía ningún descanso en su naturaleza física. Verso 5 dice: nuestros cuerpos no tuvieron descanso. Él se siente constantemente afectado. Él siente la dificultad de la lucha, la persecución. Si él está hablando acerca del conflicto que él había tenido con la congregación en Corintios, o solo persecución en general, es difícil de entender, pero definitivamente está sintiendo una lucha afuera. Y él dice que está sintiendo temor dentro de sí mismo. Luchando afuera y con temor adentro, y que estaba entristecido. Queremos preguntarle a Pablo: ¿acaso no sabes acerca de la soberanía de Dios? ¿Acaso no sabes que el Señor está en su trono? Cuando pensamos acerca de todo cliché cristiano que usted ha escuchado, ¿por qué te preocupas, Pablo? ¿Por qué estás sintiendo de esta manera? Sin duda, su fe estaba siendo probada. Pero quiero sugerir también de que Pablo, con sabiduría pastoral y preocupación, entendía algunas cosas que nosotros necesitamos continuar entendiendo. Él no dudaba el plan soberano de Dios para la iglesia. Él no dudaba el éxito del evangelio al final, pero él entendía de que un verdadero daño puede ser hecho en este mundo temporal a través de incredulidad y rebelión y desobediencia en la influencia de emisarios satánicos. En otras palabras, el entendimiento de Dios, de la soberanía de Dios, nunca le movió a pensar de que no estaba involucrado en una verdadera batalla espiritual. Yo creo que es un peligro que enfrentamos, que tomamos la soberanía de Dios para hacer nuestro punto de vista en toda la vida como algo plano, como que si nada realmente importa o nada es verdadero, porque al final todo termina de la manera en que Dios lo ha planeado. Al final, todo decreto de Dios va a ser perfectamente cumplido. Pero yo les someto a usted que el entendimiento de Pablo de eso no le movió a pensar de que no estaba involucrado en algo que importara. Lo que estaba sucediendo en Corinto importaba. Lo que él estaba esperando escuchar de Tito importaba. Y quiero recordarle que la batalla en la que estamos involucrados en esta iglesia local, que Derek está involucrado en Ámsterdam y otros están involucrados alrededor del planeta, estas son temas realmente importantes. Es importante lo que hacemos, es importante cómo respondemos a lo que está haciendo, si se está haciendo, es importante lo que enseñamos, es importante cómo respondemos a lo que se está enseñando. Todas estas cosas realmente importan. Pablo no puede evitar el preocuparse acerca de lo que él pueda escuchar de Tito, acerca de Corinto, sabiendo el potencial para que las cosas resulten horriblemente. Él estaba luchando en su propio corazón. Hay otro recordatorio aquí, yo creo. Una animación, a lo mejor. Acuérdese que no somos superhumanos. El Señor nos verá a través de grandes pruebas. El Señor es suficiente para calmar nuestros corazones y guiarnos a través de cosas que nos puedan atemorizar. Pero nosotros no siempre vamos a navegar esas pruebas sintiéndonos fuertes. Pablo está en medio de una tribulación y no se está sintiendo fuerte. Él se está sintiendo como que se lo han golpeado por pruebas externas y temores internos. Él está deprimido. Él es muy humano. Y así es como vamos a tener que navegar algunas de nuestras pruebas. No le gustaría a usted si esto por lo cual usted pasara, usted se sintiera sobrenaturalmente fuerte. Pero más allá del tiempo, lo que el Señor hace es que Él nos presenta y nos vuelve a presentar a nuestras debilidades. De modo que en medio de nuestra debilidad nosotros veamos su fuerza y que no estemos confundidos acerca de la fuerza de quién es la que explica los éxitos que hemos tenido. ¿Alguna vez ha estado usted ahí? ¿Usted siente lo que él describe? Los pastores fieles lo hacen. Porque ellos cargan en su corazón la carga que ha sido impartida por un llamado y una habilidad que Dios ha puesto en ellos para hacer lo que ellos hacen. Así que vemos su sabiduría pastoral y vemos su preocupación pastoral. La segunda cosa que vemos del contexto es que él está dispuesto a involucrarse en la obra de un pastor que es dolorosa. ¿Por qué estás preocupado, Pablo? Esa es la primera pregunta que viene a mente. La segunda pregunta es, ¿por qué esta carta? ¿Por qué 2 Corintios? Nos estás diciendo que te encontraste con Tito y tienes un buen reporte. Él describe para usted cosas que han dado paz a su corazón y como resultado su corazón fue animado y fue levantado. ¿Por qué entonces usted fue y escribió 2 Corintios? Pablo ya ha escrito una carta muy fuerte antes de 2 Corintios. Vemos eso en el verso 8. Porque aún si yo les hice entristecer con mi carta, es una carta severa por la cual se entristecieron. De hecho, era tan severa de que también dice en el verso 8, tenía un tiempo en que él estaba dudando. Dice, yo no me arrepiento, aunque sí me arrepentí. ¿Y una vez se involucra en un ministerio de esa manera? Usted envía un email y usted dice, oh Señor, que esto sea recibido de la manera correcta. Esto es lo que está en mi corazón. Tú conoces nuestro corazón, sabes lo que queremos comunicar. Conoce usted la preocupación que tengo. A lo mejor es una conversación. Usted ora acerca de ello. Estas son las cosas que usted cree que usted debe de haber dicho. Pero al mismo tiempo hay una medida de temor en ello. Porque usted no quiere que sea malentendido y que no sea recibido de la manera correcta. Eso es lo que él estaba sintiendo. Yo sí me arrepentí de eso. Pero ahora eres capaz de decir cómo el Señor lo usó en el verso 9. Pero ahora me regocijo, no de que fuiste entristecido, sino de que fuiste entristecido para arrepentimiento. Se regocija en el resultado. Sentiste una tristeza piadosa para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Mis acciones no te lastimaron. Mis acciones fueron usadas por Dios para ayudarte. Así que todo está bien. El reporte está bien. El resultado parece estar bien. Así que, ¿por qué escribiste 2 Corintios, Pablo? ¿Y por qué hay esta carta es tan brusca? ¿Y por qué hay tanta preocupación que está comunicando en la carta? ¿Por qué tanta autodefensa en la carta? ¿Por qué las advertencias poderosas que están al final de la carta? Ellos ya se han arrepentido. La respuesta es, aún donde hay victorias y éxitos y bendición, un verdadero pastor mantiene sus ojos en el peligro. Él está celebrando la victoria aquí en nuestro pasaje, pero no quiere decir de que él se va a ir a dormir acerca de los peligros. Hay algunos en la iglesia que aún están luchando con actitudes incorrectas. Hay algunos en la iglesia que todavía no están abriendo sus corazones a él. Y los maestros falsos todavía están ahí y la influencia todavía está ahí. Así que aunque habían habido estos resultados positivos, él vio la necesidad de escribir esta carta, haciendo ver claro su autoridad apostólica, haciendo ver claro cuáles eran sus motivos y métodos en el ministerio, haciendo ver claro de que él no era un peligro para ellos. Él es un pastor enviado por Cristo en nombre de ellos. Él hace ver claro lo que los maestros falsos realmente son y por qué deben de ser rechazados, porque estas personas necesitan separarse de ellos y hacer esa separación de la que hablamos la semana pasada. Estas cosas todavía necesitan ser dichas. Algunas veces le encantaría apartarse y decir si ha acabado el trabajo, pero usted sabe algo más. Así que al ser un pastor fiel, usted tiene que hacer esa obra dolorosa de comunicar cosas de las cuales usted no se regocija tener que comunicar. ¿Puedo animarle con este pensamiento? A lo mejor a usted nunca siempre pueda entender la obra protectora de los pastores. A lo mejor usted no pueda entender nuestra preocupación por usted. A lo mejor usted no pueda apreciar siempre aún los reproches. Usted no puede entender por qué ellos están hacer algo que parece volver a repasar cosas que ya han dicho. Nosotros sabemos esto. Conocemos esto, pastores. Conocemos esto. Hemos escuchado esto antes. ¿Por qué estás hablando de esto de nuevo? Bueno, porque estás consciente de lo, porque yo estoy consciente de los peligros. Y uno lleva a la iglesia en el corazón y uno entiende las necesidades de continuar advirtiéndole a las personas. Y hay algunas cosas acerca de estas cartas que también es de prevención. Hay algo acerca de esta carta que fue hecha para mantener el peligro futuro lejos de la iglesia. Nos recuerda de las últimas palabras de Pablo a los ancianos de Efesios. Leemos acerca de esto en Hechos 20, 29. Dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño y aún de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando con cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alertas, recordando que por tres años de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo les advirtió y lo hizo con urgencia, lo hizo con emoción. Dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Yo veo a Pablo y veo a un verdadero pastor. Veo la sabiduría de un pastor, veo la preocupación de un pastor. De modo que él sabe lo suficiente para saber de que él debe estar perturbado hasta que él escuche las noticias de Tito y que él debe de confiar al Señor en medio de esa ansiedad. Y luego veo la sabiduría del pastor que él tiene y el amor que él continúa haciendo esta obra dolorosa de escribir esta carta que tenemos aquí, aunque habían señales positivas, porque él sabe que el refuerzo es necesario. Y el desarraigar lo que todavía queda en la situación necesita ser hecho. Así que él se involucra en una obra y estoy seguro de que él no se alegraba en hacer estas cosas cuando yo pienso acerca del hecho de que él tiene que defender su propio ministerio, pero es necesario. tercera cosa que vemos, y ahora empezamos a estudiar el verso 5, vemos la paz gozosa de un pastor. ¿Qué le da al corazón de un pastor gozo? ¿Qué anima al corazón de ancianos fieles? ¿Qué hay acerca del reporte que vino de Tito que le dio paz a Pablo? Y voy a sugerir de que lo que vamos a ver aquí no solamente es verdad acerca de lo que anima a los corazones de los pastores, voy a decir que esto es lo que anima al corazón de cualquier creyente fiel a las cuales le importan otros creyentes. ¿Dónde ha habido cualquier relación en la cual ha habido esfuerzo o algún tipo de división y le causa a usted tristeza y usted ahora piensa acerca de reconciliación en esa relación? Ahora usted piensa acerca de una sanidad en esa relación. Vemos que lo que anima al corazón de Pablo anima a todos nuestros corazones mientras que pensamos acerca de caminar en paz los unos con los otros. Habla acerca de esta paz. Verso 5 dice, pues cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera, conflictos por dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber de vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué fue lo que Tito le dijo a Pablo? Primero que yo quiero que usted vea es que él es muy claro acerca de la fuente de su paz. Cuando dice en el verso 6, pero Dios, pero Dios, quien consuela a los deprimidos, nos consoló. Pablo da la noticia, recibe la noticia de los corintios, pero el que da la consolación es Dios mismo. Pablo ata su ánimo directamente a Dios. Él ve la mano soberana de Dios obrando en el levantar de su alma, en el animar de su alma. Y él ve lo que Dios hace aquí no solo como una cosa aislada, él ve esto como algo expresivo del carácter de Dios. ¿Se da cuenta cómo él describe esto en términos del carácter de Dios? Pero dice, pero Dios, ¿quién consuela al deprimido? Este es nuestro Dios, el Dios que consuela al deprimido. El Dios que anima al deprimido. El Dios que anima al que se siente mal. Ese es quien el Dios viviente es, ese es quien nuestro Dios es. Es un Dios que toma cuidado por su pueblo. Y cuando están desanimados y están deprimidos, desanimados, Él los levanta. Él anima sus corazones. Isaías 49:13 dice, grita de júbilo cielos y regocijados tierra, prorrumpid montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Jeremías 31:13 dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los ancianos a una cambiarán su duelo en gozo. Los consolaré y los alegraré de su tristeza. ¿Se acuerda usted que Pablo empezó esta carta? Vaya de regreso al capítulo 1 por un momento. Capítulo 1 y vea el verso 3. Si tiene un lápiz y no le importa marcar a su Biblia, cada vez que usted ve paz o consuelo, subraya lo diga. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas las tribulaciones nuestras, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Se da cuenta, hay una reacción en cadena de consolación. Dios le da consolación a su pueblo y por virtud de eso le da consuelo y usa a su pueblo para consolar a otros de su pueblo, y de esta manera Dios está consolando a su pueblo. Verso 5, porque así como los sufrimientos en Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación, o si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, quien resucita a los muertos. Dios hizo esto para que confiáramos en Él, dice Pablo, y Él tiene el poder para levantar a los muertos. Él nos liberó de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. ¿Se da cuenta de la confianza del consuelo que Pablo tiene en Dios? Este es el entendimiento de Pablo acerca de Dios. El Señor ama a su pueblo. El Señor toma cuidado de su pueblo. Y cuando su pueblo se encuentra en su punto más bajo, Dios viene a su pueblo y le da paz a su pueblo. Vamos a estar agradecidos de que Dios sabe que está sucediendo en nuestros corazones. Así que Él es el que nos mantiene avanzando. Es el que se asegura de que recibamos lo que necesitamos cuando lo necesitamos, de modo que nuestros corazones permanezcan animados. Esto es verdad de los pastores, es verdad de todo creyente. Pablo dice, Dios es el que me animó y me consoló cuando yo estaba deprimido, y este es su carácter. Esto es lo que Él hace para su pueblo. No solamente identifica la fuente de su paz, también identifica los medios. Dios le da paz y consuelo a su pueblo, pero obra a través de medios. Y en este caso, ¿cómo es que Dios consoló a Pablo? El Dios que consuela a los deprimidos nos consoló, ¿cómo? Por la venida de Tito. No solamente por la llegada de Tito, pero también con el consuelo por el cual él fue consolado por vosotros. Tito fue el instrumento de Dios para animar el corazón de Pablo. Él llegó al tiempo exacto. Él fue una herramienta estratégica en la mano de Dios. En la providencia de Dios, cuando el corazón de Pablo estaba abajo, aquí viene Pablo. Y el corazón de Pablo es levantado. Y fue acerca de Pablo que animó a Pablo su presencia. Dese cuenta de esto en el verso 7, cuando dice, no solo con su llegada, así que estoy consolado por la venida de Tito, pero no solamente por su llegada. Así que antes de que no solo por su llegada, es la llegada de Tito la que le da consuelo a Pablo. Le animo a recordar de que a veces todo lo que usted tiene que hacer para ser usado por Dios, para animar a alguien más, es el estar ahí. Solo llegue. Solo déjele a alguien saber de que usted les ama a ellos. Comparta la lucha de ellos. Déjele saber de que usted está orando por ellos. Comunique las palabras de ánimo que nuestro Dios nos ha dado en las Escrituras. Pablo está animado por el hecho de que su amigo está ahí. Pero no solamente fue su presencia, también fue el reporte que él dio. No solamente por su llegada, verso 7, sino que con el consuelo con que él fue consolado en vosotros. Él es el mensajero de Pablo a Corinto. Él va con temor en su corazón y preocupación en su corazón también, pero cuando él llega ahí, él está siendo animado por lo que él ve. Él regresa, se encuentra con Pablo en Macedonia y da el reporte, y lo que había animado el corazón de Pablo ahora anima el corazón de Tito. Lo que animó el corazón de Tito ahora anima el corazón de Pablo. ¿Qué reportó? Dese cuenta. Como él nos dijo, verso 7, como él nos dijo, haciéndolo saber de vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestro celo por mí. Y está claro en el texto griego de que cada una de estas tres cosas están relacionadas a Pablo. su gran afecto por mí, su llanto por mí, su celo por mí. A veces las personas actúan como que sí. La actitud de una iglesia para el pastoreado, el liderazgo pastoral, es un comentario en la salud espiritual de ellos. Usted puede tener una iglesia saludable que tiene malas actitudes hacia sus líderes o actitudes indiferentes hacia sus líderes. Algo acerca de la iglesia de Corintios, el hecho de que no se olvida de que había un grupo de cristianos ahí. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos y algunos decían yo soy de Jesús. Solamente nosotros pensamos acerca de Jesús. ¿A quién le importa acerca de Pablo, Apolos y cualquier otro líder? Solo nos importa Jesús. ¿No suena eso espiritual? Pero aquí está Pablo diciendo, ¿sabe qué fue lo que animó el corazón de Pablo, de Tito, y lo que animó mi corazón fue la actitud que ustedes tenían acerca de mí? Iglesias saludables aman a aquellos que fueron dadas a ellos por Dios para pastorearlos. ¿Evidencia de qué estaban dando? Un deseo por él. Él nos dijo de nuestro deseo por mí. Eso es que ellos deseaban a Pablo. Deseaban verlo, deseaban estar cerca de él. ¿Y cómo recibieron esta carta? Bueno, se van a enojar. No, ellos deseaban ver, ellos desean verte, Pablo. Desean de que tú les enseñes de nuevo, que tú estés bajo su ministerio. Ellos quieren estar contigo. Eso le animó. Él fue animado por el hecho de que ellos estaban en llanto por él. Ellos estaban entristecidos del hecho de que lloraban por Pablo. Cuando usted ama a alguien, usted no quiere ser la fuente del dolor de ellos. Cuando usted ama a alguien, usted no quiere lastimarlos. Cuando usted ama a alguien, a usted le importa si usted es una fuente. Usted es la fuente del desánimo de ellos. O la decepción de ellos. Como Pablo describió, su dolor acerca de ese encuentro en Corinto donde la iglesia no le defendió, ellos fueron capaces de verlo. Y cuando vieron su fracaso, quebrantó el corazón de ellos. Y ellos se entristecieron. El hecho de que ellos se entristecieron animó a Pablo. ¿Suena eso extraño? Cuando él dice, yo no fui entristecido, verso 8, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aún cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco de tiempo. Pero porque ustedes se entristecieron para el arrepentimiento, porque la tristeza de ellos le anima a él, porque representa el arrepentimiento de ellos. Tito también dijo a Pablo, ellos tienen celo por ti. Hay un celo por ti. Verso 7, vuestro celo por mí. ¿De qué se trata el celo? El celo se trata acerca de deseo. Y es el tipo de deseo en el cual usted tiene odio y amor. Un celo por un objeto significa de que hay amor por ese objeto, pero también hay un sentido de estar en defensa. Usted escoge el objeto que usted ama y eso significa que usted defiende. Usted está celoso por ello. Antes la iglesia en Corinto había sido tibia en su defensa de Pablo. Tito reporta de que ellos están listos para estar contigo en contra de los maestros falsos. Tienen celo por ti. ¿Hay una palabra que puede resumir esas tres palabras? Si usted desea a alguien y usted quiere estar con ellos, usted desea estar bajo el ministerio de ellos, usted se va a entristecer al pensamiento de que usted los lastimó, usted es celoso para defenderlos. ¿En qué resulta eso? Resulta en lealtad. Quiero ponerle una palabra. Pablo estaba animado por las noticias de que los corintios estaban listos para ser leales. ¿Es esa un gozo centrado en el hombre y egoísta de parte de Pablo? Espero que yo pueda decirlo de la manera en que quiero decirlo. Tenemos que aprender a pensar pensamientos bíblicos y usar lenguaje bíblico. A veces realmente no escuchamos las Escrituras porque siempre estamos poniendo nuestras ideas sobre eso. No estamos dispuestos a escuchar lo que dice. Cuando Pablo dice su celo, su tristeza, su deseo por mí, es algo que usted esperaría escuchar que un pastor dijera el domingo en la mañana: realmente estoy animado por estas cosas hacia mí. ¿Es eso centrado en el hombre, egoísta? ¿Sabe qué? Eso es exactamente lo que Pablo ha sido acusado por los maestros falsos. Se trata todo acerca de Pablo. Siempre está felicitándose a sí mismo. ¿Qué es lo que está haciendo ver claro Pablo aquí en 2 Corintios? Es que él no está. Cuando él apasionadamente está argumentando para la afección de ellos, es porque él los ha casado a ellos con Jesús. La amenaza, cuando estas personas están cerrando sus corazones a Pablo, la amenaza no es acerca de Pablo, sino que es acerca de Cristo. Pablo es un siervo fiel. Él va a tomar las afecciones de ellos y las va a dirigir a Jesús. Él va a dirigir sus lealtades a Jesús. La disposición de soportar a Pablo es la disposición de ellos de soportar al verdadero evangelio y de deshacerse de las enseñanzas falsas. La decisión de ellos de soportar a Pablo es la decisión de aferrarse a un ministerio pastoral fiel. Esto no es centrado en uno mismo, sino que está centrado en Cristo. Y la lealtad es importante. Yo creo que es una de las evidencias más claras de la piedad, de la verdadera piedad, es el amor leal. Piense acerca de dónde el amor leal es necesario. ¿Acaso no es necesario en el matrimonio? ¿Puede tener un matrimonio que honra a Dios donde usted no es leal a la persona a la cual usted está casado? ¿Acaso es importante en una familia? De que le enseñemos a nuestros hijos a amarse unos a otros con el amor de Dios y enseñarles de que el amor de Dios es un amor leal, un amor que guarda el pacto. ¿Acaso el amor leal es importante en una amistad? ¿O sea, realmente tener una amistad piadosa donde no hay lealtad? ¿Acaso la lealtad es importante en una iglesia saludable? Si usted realmente ama al Señor y ama a sus hermanos, va a haber una lealtad. No se trata de esa congregación. ¿Acaso la lealtad es importante en el ministerio? Me pregunto, ¿por qué es que Juan Marcos no quería que ellos fueran en el siguiente viaje después de que se fueron a casa? O usted pensó que había una lección que debía ser aprendida acerca de continuar caminando con personas con las cuales usted empezó a caminar. El amor piadoso es amor leal. No es una lealtad que niega el pecado. No es una lealtad que excusa el pecado. De hecho, es una lealtad que va a confrontar al pecado. Si ustedes realmente se aman unos a otros, en el pecado que va a destruir a alguien que usted ama, va a usted a mencionarlo, pero el motivo que está detrás de esa confrontación no es destruir. Y no solamente es confrontar el pecado, pero es un compromiso al mismo tiempo con la persona que tengo que confrontar. Pablo está confrontando a los corintios, pero él está también comprometido con ellos. Él no se va a apartar de ellos. No importa cómo ellos le trataron a él. No hay algo que desanime más en el ministerio que una falta de lealtad. Yo no creo que haya unas palabras más tristes en el Nuevo Testamento de cómo Pablo termina su última carta. 2 Timoteo 4:9, procura venir verme pronto, pues demás me ha abandonado, habiendo amado a este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el Caldero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Luego estas palabras: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. ¿Usted cree que eso fue un reto para el corazón de Pablo? Él continúa escribiendo que no se les tenga en cuenta. Esa es la lealtad que él tiene hacia ellos. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No, este no es un hombre centrado en sí mismo. Nunca se imagina de que cuando hablamos acerca de este tipo de lealtad a aquellos que les ministran, no se olvide de que este es un tema centrado en uno mismo, sino que es un tema centrado en Cristo. Usted no puede amar al Señor de la iglesia y no amar a sus siervos. Así que Pablo fue animado por su amor, por su lealtad, por su deseo, por su tristeza, por su celo. Déjeme terminar esta noche solamente darnos algunas cosas en las cuales podemos actuar bajo la vista de lo que hemos visto. Primero que nada, quiero retarnos a todos quienes tenemos responsabilidades de pastores. Estoy hablando de los ancianos y los hombres que sirven en un papel de diácono en la iglesia o de maestros en el estudio bíblico, mentores, cualquiera quien está pastoreando a alguien más, mamás, papás. ¿Están viviendo una vida de un pastor? ¿Están amando a las personas a las cuales usted fue llamado a servir? ¿Los carga con ellos en su corazón? ¿Está usted preocupado por ellos? ¿Ora por ellos? ¿Está dispuesto a sacrificarse por ellos? ¿Fácilmente los abandonará? ¿Si es entre usted y ellos, se escoge a usted mismo? ¿O es usted un buen pastor? Aprendiendo lo que significa ser un buen pastor, del pastor principal, del pastor perfecto, de su pastor, el Señor Jesucristo. Le exhorto a ser un pastor fiel. O sea que el Señor le ha dado esa responsabilidad, que Él le fortalezca a ustedes para ser fieles. Y quiero exhortar a todos nosotros que respondamos a los pastores como pastores. O puedo decirlo de esta manera: ¿es usted fácil de pastorear? ¿Es usted una buena oveja? ¿Usted sigue bien? Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y ejecutados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta. Permitidles, bajo la vista de lo que hemos visto esta noche, las siguientes palabras dice: permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Cuando usted tiene pastores que se quejan, usted tiene, en vez de pastores gozosos, la iglesia sufre. ¿Por qué? Porque el de pastores desanimados es como el corazón está siendo arrancado de ellos. Están involucrados en una obra muy diferente que está siendo aún más difícil, cuando las personas no están respondiendo a su obra. ¿Es usted una buena oveja? ¿Es usted fácil de pastorear? Tercero, ¿por qué no le pedimos a Dios esta noche que nos haga un ánimo estratégico a otras personas? Un consuelo estratégico. Tito llegó al tiempo correcto. Él fue el instrumento de Dios para levantar los corazones del apóstol Pablo. Me pregunto, si Dios lo usará a usted para levantar el corazón de alguien. ¿Quién necesita su ánimo? ¿Quién necesita su adoración? ¿Su oración? ¿Quién necesita su presencia? ¿Quién necesita ser recordado de la palabra de Dios a través de usted? ¿Le pedirá usted al Señor que lo haga a usted un ánimo a alguien más? Cuarto, ¿va usted a arrepentirse de cualquier falta de lealtad en sus relaciones con otras personas? ¿Dónde ha sido usted desleal? Yo oro que la respuesta sea: pastor, yo no estoy consciente de alguna área donde yo he sido desleal. Eso regocija mi corazón. Pero si hay algo que viene a mente, si de alguna manera usted ha sido desleal a alguien a quien usted ama, ¿va usted a tratar eso como los corintios trataron su deslealtad temporal a Pablo? ¿Va usted a permitir de que eso quebrante su corazón? ¿Va usted a comprometerse usted de nuevo en términos de estar cerca de esa persona, de entristecerse y estar triste de cómo usted lastimó a esa persona y se compromete usted a esa persona de una manera que, por supuesto, esté sujeta a el señorío de Cristo? Pero yo estoy comprometido a las personas que yo digo que amo. Finalmente, el último pensamiento: ¿amará usted? Puesto en lo positivo, ¿va a amar a usted con amor leal? Oh, Señor, fortaléceme para ser un ejemplo del amor que he recibido de ti. Me has amado de una manera que es absolutamente fiel. No me dejarás ir. Me has amado a través de tu Hijo de una manera que ha respondido por todas mis necesidades, todos mis pecados. Te has comprometido a ti mismo a mí. Nunca me dejarás ir, oh Señor, el haber recibido esta generosidad, esta misericordia, estas riquezas. Déjame mostrar este tipo de amor por tu gracia a las personas en mi vida. Fortaléceme, Señor, a mostrar tu amor a la iglesia y al mundo. Oremos juntos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por tu amor por nosotros, tu fidelidad por nosotros, tus misericordias. Ciertamente eres el Dios de toda paz. Estamos agradecidos, Padre, que cuando nosotros estamos en nuestro punto más bajo, no nos dejas solo. De maneras que nos asombran, de maneras que nosotros nunca pudiéramos explicar plenamente. Vienes a nosotros y nos levantas. Nos fortaleces y nos animas. De esa manera, Señor, tú nos mantienes avanzando. Yo oro por mis hermanos y hermanas, oh Señor, que tú animes sus corazones esta noche. Fortalécele a ellos. Y Señor, fortalécenos a ser fieles no solamente a ti, sino que como resultado los unos a los otros. Que nos amemos unos a otros con un amor fiel. Ese es por el ejemplo puesto delante de nosotros por la palabra de Dios. Gracias porque esta es tu obra. La historia no es de Pablo, la historia es de Cristo. Así que buscamos a nuestro Salvador y nuestro Pastor. Él es todo suficiente para todo lo que necesitamos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.